Letras Encadenadas, tu programa de literatura todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde con Miguel Ángel Cáceres, Carlos Rojas y Cristina Bermejo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Letras Encadenadas y en Twitter letras/GV. Si quieres escucharnos desde cualquier parte, puedes hacerlo descargándote en Google Play la aplicación de Getafe Voz. Recuerda, Letras Encadenadas, todos los miércoles de 6 a 7 en getafevoz.es. Tu programa de literatura en Getafe Voz, tu emisora.
Muy buenas tardes, amigas y amigos internautas. Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Hoy estoy solo en el estudio, aunque ahí en la cabina de control técnica está la gran artista que es Maripaz, de los mandos que hacen posible que Letras Encadenadas y también toda la programación de Getafe Voz la puedan escuchar ustedes. Hoy mi compañera Cristina y Carlos no pueden estar aquí por motivos personales. Y decir que son las 6 y 7 minutos de la tarde, las 5 y 7 minutos en las Islas Canarias. El tiempo es frío, como corresponde a esta época del año. Habrá una temperatura aproximadamente de 10-12 grados y es la estación meteorológica que realmente debía haber existido hace un mes, ¿no? Pero bueno, con todo esto tenemos que decirle que los contenidos vienen bastante buenos. Leeremos un relato de Cristina Bermejo titulado El lobo y la luna. Posteriormente les leeré unas noticias culturales que he recogido de dos portales de internet. Luego la entrevista con Mila Kawan, que llamaremos a Barcelona, que ha escrito un muy buen libro titulado Amor del Bueno. Seguiremos con el poema de Carlos Rojas titulado El Arrecife y después terminaremos con el invitado de la próxima semana. Con todo esto, Maripaz, hacemos una pequeña pausa y enseguida empezamos. El relato que ha escrito Cristina, como les he dicho antes, se llama La luna y el lobo. la luna y el lobo se volvieron a encontrar una noche en el bosque. Él desde el suelo miraba a su amiga. Ella desde el cielo le alumbraba con toda la luz de la que era capaz. Pero algo había cambiado. El lobo lucía triste con una mirada como jamás se le había visto la luna antes. Y no solo eso. Ella no recordaba haber visto aquel liquidillo brillante reluciendo en el pelo del lomo del animal. Me estoy muriendo, luna», dijo el lobo con la voz entrecortada mientras se tendía suavemente sobre la hierba del bosque. Ella descendió mientras le arropaba con su manto de rayos y a la luz de estos vio brillar un pequeño objeto plateado incrustado en la piel del animal. «El hombre me ha hecho esto. Cuídate de él, luna, porque aunque vive en la tierra no me extrañaría que su avaricia le llevara a conquistar el cielo. De ser así estarías perdida». La luna siseó pidiéndole silencio mientras le cubrió con la sombra lobuna que antaño la había robado. Las lágrimas descendieron de él por los cráteres que había en sus ojos y cuentan que empezó a llover. El lobo esbozó la débil sonrisa que el dolor le permitía esbozar y mirando a la luna la dijo: «Nunca llegué a decirte lo hermosa que eres». Ella sonrió mientras lloraba, la lluvia caía con más fuerza en un cielo que empezaba a verse rojizo. El lobo sonrió. «Te has sonrojado», dijo. «No», respondió ella, «es el sol, es hora de irme. No te vayas, no me dejes». «No lo haré», replicó ella. «Tendrás tu lugar en una estrella y volveremos a jugar juntos como hicimos la noche en que te robé tu sombra. Y ahora duerme». El lobo sonrió mientras ella se alejaba y con un último aullido, desesperado, intentó atraerla de nuevo a su lado. En vano, pues el sol ya inundaba el bosque. Y así, con este último aullido y el bosque lluvioso y amanecido, empapado en lágrimas de luna, el lobo se dejó llevar a las estrellas.
Perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien?
Librería Los Colegios, papelería Regalos, Sociedad Limitada. El actual propietario es Ángel J. Borrego. 5% de descuento en todo tipo de libros, fotocopias, fax, plastificados, material escolar y de oficina, mochilas, juguetes, regalos. Hacemos currículum, anuncios, invitaciones, etc. Manualidades, calle Buenavista 16, Getafe. Teléfono 91-695-7676. Correo electrónico papelería y librería a los colegios @gmail.com.
Disfrutando a poquitos la vida entera, así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez.
El pasado lunes tuve yo una confusión y le digo esto porque Opúsculo efectivamente es una obra tanto científica, literaria, pero de corta extensión. Era eso lo que se me olvidó precisarles. Y también decirles que el grupo Atril va a representar en la Sala Cultural Oporto el próximo sábado 8 de noviembre a las 19 horas, concretamente en el Centro Cultural Oporto, Los Marqueses de Matute. Y ya con las noticias referidas a libros, les tengo que decir que los 56 poetas del siglo XX español van a ser recitados en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro María Guerrero, en el que los declamarán sus fantásticos versos actores de la talla de Carlos Hipólito, Kitty Madbert, Luis Bermejo, José Coronado, Blanca Portillo y Natalie Poza. Esto comienza el 10 de noviembre del 2014 y acaba el 2 de febrero del año próximo, en el Teatro María Guerrero de Madrid. Entre estas 56 poetas está Olvido García Valdés, que, como no me canso de anunciarles, va a estar el próximo año, esta misma temporada, pero el próximo año, aquí en Letras Encadenadas. Bien, otra noticia es, dice que la tarifa plana de Amazon llega a España y está a disposición de todos los usuarios que la deseen utilizar. La tarifa es Kindle Unlimited, la tarifa plana de libros que el gigante Amazon lanzó el pasado julio en Estados Unidos. Por 9,99 euros tienes acceso a partir de hoy a 700.000 libros, de los que 25.000 están completamente en español. Hay gente que quizá confunda proveniente con proveniente. ¿Nunca han dudado al emplear proveniente o proveniente? Pues nosotros sí, lo reconocemos. Así que hemos leído con mucha atención lo que nos cuenta la Fundación BBVA al respecto. Proveniente es el adjetivo derivado de provenir y significa que proviene, esto es, que procede de un lugar, por lo que, tal como recoge el diccionario panhispánico de dudas, no son correctas las formas proveniente ni proveniente. Ya y como última noticia cultural, el director de la Real Academia de la Lengua, José Miguel Blecua, ha declarado que la situación económica de la limpia, fija y de esplendor, es decir, de la Real Academia Española, es dramática por la gravedad de los recortes en la institución creada hace 3 siglos. Y después, en Bruselas, nos enmienda la plana diciendo que no vamos a cumplir el déficit. Recortan en cultura y en sanidad y en educación. Y después resulta que no van a cumplir, según Bruselas, la Unión Europea, no vamos a cumplir el déficit. Señor Bern, la sonrisa del gobierno, cuánto le admiro, de verdad, ¿eh? Es usted uno de los peores ministros de Cultura, no desmerece nada lo que hizo su compañera. ¿Se acuerda usted de Pilar del Castillo, la que intentó hacer esa horrible ley de educación que después, creo que fue ustedes mismos quienes quedaron anularon y por eso dimitió la doña Pilar del Castillo? Pues, ¿de qué les sirve esos recortes si después resulta que es que no van a cumplir los objetivos de Bruselas? En fin, como decía en mi comentario del lunes, el populi es sapiens. Hacemos una mínima pausa, Maripaz, y ya entramos con la entrevista. Buenas tardes, Mila.
De nuevo. ¿Eh? Un mensaje.
A ver. No, a ver, vamos a ver si me estalla. A ver.
A ver. A las 13:18.
A ver, vamos a ver. Blood loss in a bathroom stall. A southern girl with a scarlet draw. A wave goodbye to Ma and Pa. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. Soft spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have.
leerlo los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos en camino.
Mila Kawe, buena tarde. Mila.
Para escuchar, pulse 1.
Aldos desde el fijo, se acabó. Pago yo la.
Que me digas otra vez.
Y otra vez.
Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas, la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. De la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar, que acerque todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos, algo sobraba cuando echamos a volar. Que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando tan pirón, 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 pirón. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más certero. Ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza. Y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo. Y echaremos a volar, y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte. No guarda un mundo entero y tiritero, no le hagas esperar.
Mila Kawe, buena tarde.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Es un placer para Getafe Voz el que usted esté aquí y le quiero dar la enhorabuena por varias razones. Primero, por el fantástico libro que usted ha escrito, Amor del Bueno, pero no solamente por eso tampoco, como le digo, sino también por toda su trayectoria profesional, que es creo que reconocida, por su versatilidad en otros temas, por ejemplo, que afectan, que tiene que ver, por ejemplo, con la historia del arte, con las artes, con el protocolo y con la enseñanza de idiomas. Creo que no voy descaminado, Mila, ¿no?
Bueno, lo que quería agradecer, el placer es mío.
Gracias.
Y bueno, sí, la verdad es que el currículum es un poquito amplio, muy, muy particular, muy personal, pero sí, ya llevamos un largo recorrido.
Pero es muy bueno y además usted, Mila, ha escrito libros como, por ejemplo, La psicología que nos ayuda a vivir, Cuentos para comer sin cuento y Cuidando el amor.
Sí, Sí, estos han sido como coautora, que éramos un grupo de psicólogos, el primero es una enciclopedia, y bueno, sí, pues ahí estamos, intentando pasar conocimiento, todo lo que podamos a la gente que le pueda venir bien.
Y insisto, reitero, que su libro nos ha encantado, hemos disfrutado muchísimo, y quiero agradecer a Actitud de Comunicación el habernos proporcionado su obra para deleitarnos con la misma, de verdad. Nosotros lo hemos pasado.
Pues, sí. Muchísimas gracias, me alegro muchísimo que os haya gustado y sobre todo que aporte algo, que es lo más importante.
Es que ha aportado muchísimo, Mila.
Bueno,
pero muchísimo.
Ahora me vas a contar.
Sí, sí. Mila, una cosa, ¿es normal? Yo creo que no, pero dígamelo usted, que un libro de autoayuda como ese suyo, Amor del Bueno, llegue hasta una segunda edición.
Bueno, ha llegado a una segunda edición y la verdad es que bueno, estamos muy contentos, sobre todo porque uno de los objetivos al escribir libros que yo estaba viendo que hay mucha confusión y que la gente sufre muchísimo en temas de afectividad y de amor, cuando realmente el amor es una emoción que se siente en el organismo precisamente para lo contrario. Significa plenitud, significa desarrollo, significa confianza y lo estamos viviendo a veces como hasta lo contrario, incluso en casos extremos que ya conocemos todos, hasta la muerte en nombre del amor. Esto es un auténtico disparate.
De su currículum se desprende su gran actividad como psicóloga. ¿Esto tiene alguna relación o influencia en su vida diaria?
Ni sí ni no. Esto es como preguntarle a un chef si luego cuando llega a casa cocina, ¿no? Sí. Intentamos mucho desconectar de lo que es la práctica clínica, pero evidentemente tenemos un hábito de analizar probablemente situaciones, contextos, que bueno, pues ahí la experiencia ayuda. Pero de todas formas, cuando emocionalmente estamos metidos en alguna situación, pues es como el médico que tiene que ir a otro médico para cuando está enfermo, pues los psicólogos, cuando son situaciones personales, probablemente también necesitemos recurrir a otros profesionales para que nos ayuden. O sea que no tenemos la varita mágica de resolverlo todo ni de ir de psicólogos por la vida.
Estas preguntas me las ha dejado mi compañero Carlos. Mila, ¿es inteligente en el amor autocreerse sin demostrar ni demostrarte que es posible estar bien solo contigo mismo y desembarazar al mundo de más problemas?
Lo inteligente es aprender a vivir. Aprender a vivir significa aprender a quererse uno mismo. Es verdad que cuando uno aprende a quererse desembaraza y no obliga a los demás a tener que estar pendiente de uno, pero el ser humano somos sobre todo sociales y nos necesitamos y necesitamos del grupo para avanzar. Entonces, bueno, sí, empezamos por uno mismo, sobre todo no crear lazos de codependencia, pero sí de apoyo recíproco, que al fin y al cabo es lo que también es el amor del bueno.
¿El concepto de amor es universal o existen matices?
Bueno, a ver, las emociones como tales son universales. Son independientes del país, de la edad, de la cultura, la alegría, la tristeza, el miedo, el amor, como emoción en el organismo, porque las emociones son simplemente señales que nos da nuestro cerebro y que nos permiten adaptarnos a un contexto. Como tales, son universales. Luego ya la forma en la que manifestamos el amor, cómo aplicamos ese amar como conducta, puede variar, pero hay unas reglas básicas que en todas las culturas, en todos los contextos, significa lo mismo, que es también lo que intento explicar en el libro. Es decir, doy las pautas básicas y luego ya cada uno pues que dé su toque personal o su chispita o su, pues eso, lo que cada uno tenga que aportar. Pero hay unas normas básicas, reglas básicas que son también, digamos, universales.
¿Qué opina de las personas que comprenden las diversas maneras de amar, pero que ven con ojos escépticos la publicidad que se está difundiendo en los diversos medios de comunicación?
Bueno, a ver, aquí cada uno quizás somos muy tolerantes de salón, ¿no? Que sí, en principio cuando nos dicen las cosas lo toleramos todo, pero luego a la hora de practicarlo o de verlo a la gente que está cerca, pues ya somos un poco más estrictos y más rígidos, ¿no? Bueno, al fin y al cabo estamos rompiendo muchos moldes. Se están intentando crear modelos nuevos de pareja, modelos nuevos de relación. Esto no quiere decir que el modelo tradicional sea malo, es perfectamente válido, pero a la gente que le convenga. Pero ese modelo único no era aplicable a todo el mundo, se están creando nuevas formas. Además, por ejemplo, ahora hay muchos divorcios, hijos de múltiples parejas previas, de una o varias, parejas homosexuales, no hay que vivir en la misma casa o convivir necesariamente para que una pareja sea una pareja feliz. Y todo esto, como no tenemos modelos previos, como no tenemos referentes, pues parece que está costando un poquito, pero yo creo que con el paso de los años vamos a ver cuáles son los modelos que llegan para quedarse.
¿Se es amado hoy y por qué cree que existe una cuestión de intereses?
En las relaciones, mira, porque en las relaciones de pareja no todo es amor, o con el amor no basta. Es verdad que tiene que existir el amor para que sea una relación de pareja, pero fíjate que cuando se rompe una relación de pareja, el no te quiero no vale. Tenemos que romper contratos, tenemos que romper contextos de amigos, a veces tenemos que marcharnos del lugar donde vivimos, a veces socialmente, económicamente quedamos mal. Entonces todo esto es independiente del amor, y por eso cuando uno a lo mejor quiere romper una relación, de pronto salen a flote los elementos que dice, bueno, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el amor? Con el amor no, pero con la convivencia sí. Y es verdad que puede haber intereses de todo tipo cuando se forman relaciones, y a cada relación de pareja es un traje hecho a medida. Lo que a unos les vale, a otros no. Lo que a unos se enamora, a otros no. Y puede haber intereses de todo tipo, desde los más sublimes hasta los más ruines.
¿Qué es para usted? Estas son las preguntas que me ha dejado Cristina. ¿Qué es para usted? Sí, es que vamos, lo hacemos así. Cuando no puede uno, pues le deja las preguntas. Y...
Me parece fabuloso. Muy bien, muy bien.
Gracias. ¿Qué es para usted, pregunta Cristina, el amor del bueno? Mila.
Bueno, el amor del bueno, realmente no hay amor del bueno. Hay amor que tiene que ser bueno. Y luego todo aquello que no es bueno, que nos tiene unos efectos negativos en nuestro organismo, pero que lo llamamos amor, llámese chantaje, dependencia, maltrato, extorsión casi, sin embargo, dolor, sin embargo, a esas cosas les llamamos amor y no lo son, y ahí es donde nos equivocamos. Ese sería el amor no del bueno, pero que efectivamente no es ni siquiera amor. Pero lo llamamos amor, ese es el problema.
¿Cómo funciona la terapia para el amor y en qué consiste?
Bueno, realmente no hay terapia para el amor. El amor es un sentimiento. Yo no puedo negarle, si a mí alguien me dice que quiere a otra persona, yo ese sentimiento jamás lo puedo negar. Cuando uno siente amor, lo siente, como cuando uno siente miedo, uno siente tristeza o se siente alegría. Ahora, la forma de amar puede que es una conducta y unos lo hacen mejor, otros peor, otros cometen más errores, otros menos. Entonces, lo que sí que intentamos es que la terapia sea aplicada a la conducta y simplemente tiene un factor de corrección para que realmente se convierta en lo que tiene que ser una experiencia amorosa, que es una experiencia de crecimiento. A veces tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que aprender comunicación, tenemos que aprender empatía, tenemos que aprender a negociar. Tenemos que aprender a amar al otro, que significa amar bien, y el sentimiento no es suficiente. Es decir, yo puedo sentir que quiero, pero no, eso no significa que yo sepa querer a alguien.
¿Qué es una relación tóxica? ¿Cómo se detecta y cómo se sale de ella?
Pues mira, casi te lo voy a responder con otra pregunta. ¿Tú cómo sabes que una comida es tóxica?
Pues porque me sienta mal.
Pues el amor lo mismo.
¡Qué bueno!
¡Ay, claro! A ver, es verdad. A ver, cuando estamos en una relación y nos sentimos fatal, sí, y además incluso enfermamos, sí, lógicamente esa relación es tóxica. Luego ya los especialistas nos encargamos de ponerle nombre y apellidos, de explicarlo técnicamente, pero uno, el cerebro tiene múltiples recursos para decirnos, esto no me está sentando bien, sal de aquí, no te lo comas, en sentido nutritivo de comida y en sentido nutritivo del alma, sí, y que hay que salir cuanto antes y no seguir administrándose de algo que realmente al organismo, lejos de hacerle vivir y crecer, lo que está es literalmente cargándoselo.
Y oye, Mila, ¿y es muy difícil hacerlo? ¿Salir de esa relación? ¿Una relación
pues
tóxica, me refiero?
Es complicado, ¿eh? Fíjate, pero sobre todo es complicado porque la persona que está intoxicada, por así decirlo, queda muy debilitada. Entonces, a la gente le parece muy fácil que, bueno, nada, pues esta persona lo que tiene que hacer es salir, ¿no? Porque lo que ha ido ocurriendo es que todos los recursos sociales, económicos, psicológicos, se han ido debilitando poco a poco, y cuando esa persona tiene que dar el paso de salir de la relación, no puede, es muy difícil. Nosotros en terapia de lo que nos encargamos es de detectar cuáles son los puntos más débiles, dónde ha quedado debilitada la persona, intentar fortalecerlo, para que luego el paso siguiente sea poder salir precisamente de esa relación.
Quiero decir una cosa a los internautas y a los oyentes, que no quiero que se me olvide, que usted trabaja en el consultorio de María Jesús Álava Reyes, que ha prologado, sí, muy bien su libro.
Pues sí, la verdad es que no, sí, y además ha dicho una cosa muy curiosa que yo no me esperaba. Sí. que ha resaltado el sentido del humor, que yo espero que también a lo largo del libro, pues cosas que estamos tratando que son muy serias, también verlas con ese prisma un poquito de relativización de qué es el sentido del humor.
Sí, es que aquí en España, los españoles, por desgracia, no nos reímos mucho de nosotros mismos, ¿no? Es mi opinión.
Pues no, es sanísimo, no hay nada mejor que reírse de uno mismo, porque a partir de ahí se pone uno el mundo por montera y puede llegar a donde quiera.
Por supuesto. Última pregunta que me formula Cristina. ¿Se puede ser feliz viviendo en una situación de pareja ni?
Bueno, la pareja ni es la de ni en tu casa ni en la mía.
Sí.
Y por supuesto, sí. Y además, hoy en día, ya lo comentaba hace unos momentos, por ejemplo, en parejas que vienen con hijos de relaciones previas, ahora mismo estamos recomendando no tener prisa para irse a vivir juntos. Sacar adelante un proyecto de hijos es muy complicado. Sacarlo con hijos de otra persona es más complicado todavía, rizar el rizo. Con lo cual, recomendamos que se consolide bien la relación de pareja sin necesidad de convivir juntos, o simplemente porque hay gente que no le apetece la convivencia. La convivencia es complicada, es muy complicada. Y imagínate que quieres mucho a una persona, pero a ti te gusta dormir con las persianas cerradas y a la otra persona bajadas. O tú, o subidas o bajadas, o tenemos hábitos distintos, uno es diurno y uno es nocturno. La convivencia va a ser difícil y a lo mejor es mejor centrarnos en los puntos fuertes de la pareja y no forzar la convivencia, que a lo mejor podría resultar un poquito dañina, o al menos hasta que no seamos capaces de que la relación haya profundizado un poco más y seamos capaces de negociar con esas diferencias una buena convivencia, no hay que precipitarse.
Estas las voy a formular yo. ¿De niña se fijaba mucho la gente que le rodeaba, Mila?
Pues me fijaba mucho, y además, fíjate, me fijaba mucho de la gente cuando comía. Yo siempre digo que las primeras citas que dar a comer es un poco peligroso, porque el acto de comer es un acto extremadamente íntimo y se ven muchas cosas cuando uno come con alguien. Y me gustaba, cuando era pequeña no lo sabía, pero luego ya de mayor sé que cuando estás observando a una persona cómo come, lo que come, con qué actitud se acerca a la comida, se detectan muchísimas cosas de una persona.
En su adolescencia tuvo muy claro que quería ser psicóloga.
Pues en mi adolescencia yo quería ser arqueóloga, que tiene algo que ver con meterse en las profundidades de lo recóndito,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y entonces, bueno, sí, todo lo que es investigar me encanta. Arqueología no lo estudié porque la carrera en aquel entonces no me gustaba como estaba planteada en España. Pero bueno, quizá la psicología, digamos que en mi familia hay una tradición de psicología, no puedo decir porque es una carrera muy reciente en España y en la ciencia, pero sí una larga tradición de pedagogos, de maestros, de aquellos maestros de la República, que eran unos magníficos pedagogos. Entonces, cuando llegué a la carrera, muchas de las cosas que nos enseñaban ya se habían transmitido a través de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, lo cual para mí fue un orgullo, ¿no? Saber que, y lo bonito que es ver cómo esas cosas que uno vive en casa en el día a día tienen un origen y además se ha fundamentado científicamente con una disciplina tan bonita como la psicología.
Una de las bases de la psicología actual son las relaciones interpersonales, Mila.
A ver, la base de la psicología es la ciencia de la conducta, y la conducta es tanto lo que pensamos como lo que sentimos como lo que hacemos. Entonces no podemos, nos gusta mucho dicotomizar, si lo de dentro o lo de fuera, lo de arriba o lo de abajo. El ser humano es lo que es, pero además es en un contexto y no podemos olvidarlo. Entonces uno tiene que saber lo que es muy importante reajustar todo eso bien, lo que pensamos, lo que sentimos, pero luego lo que hacemos en un contexto. Entonces, la psicología es la ciencia que se encarga de investigar, analizar, tratar lo que es la conducta en el ser humano.
¿Cuál es para usted el amor más bello y en qué etapa de la vida se da?
Pues para mí el amor más bello, lógicamente, es el que se hace bien e independientemente de la etapa de la vida en la que ocurre.
¿Cree usted que a la sociedad actual se le ha olvidado amarse?
No se lo ha olvidado. Yo creo que hay gente que lo hace muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad, hay unos estudios muy bonitos de un psicólogo que se llama Philip Zimbardo, que el ser humano somos un poco, aprendemos por modelado, por los modelos. Y él tiene un libro muy bonito que se llama El efecto Lucifer, de por qué la gente buena hace cosas malas, y esa capacidad que tenemos de imitación, el ser humano somos el mejor imitador de la naturaleza, y eso nos facilita el aprendizaje, pero nos lo facilita para bien y para mal. Y cuando en el contexto en el que se vive las conductas no son muy sociales o no son muy amorosas, lamentablemente el primate humano copia esas conductas. Entonces, tenemos que tener mucha precaución o mucha atención que realmente lo que aprendamos socialmente sean conductas positivas, conductas que nos hagan crecer, no que nos hagan destruirnos, que nos hagan estar en contacto con nosotros mismos, pero también con los demás.
¿Existe alguna línea que separe amor como sentimiento y amar como conducta?
Bueno, es que no tienen que ver. El amor es un sentimiento. Sí. Y el amor es una conducta. Lo que pasa es que llamamos amor a todo, ¿no? Es como presumimos que porque alguien nos dice te quiero mucho ya va a saber amar. Y saber amar es lo que sabe hacer respecto al amor. Si es capaz de sacar lo mejor del otro y lo mejor de sí mismo. Y realmente son completamente distintos. En los cursos de inteligencia emocional me gusta explicar que la ira y la agresividad no es lo mismo. La ira es un sentimiento. La agresividad es una conducta aprendida que la implementamos pues cuando estamos enfadados, es verdad, pero también cuando hay gente que está contenta y es agresiva, hay gente que cuando está triste es agresiva, hay gente que cuando tiene miedo es agresivo, con lo cual la conducta tiene que ver con qué la asociamos, cuando aprendemos a ser agresivos y también cuando aprendemos a amar, es decir, a veces también cuando estamos tristes amamos, cuando estamos alegres amamos y a veces también somos capaces de amar en circunstancias que no tienen que ver con el sentimiento del amor, pero sí estamos aplicando conductas de amor.
¿Qué papel tiene el cerebro en el enamoramiento, Mila?
Bueno, es que el cerebro es todo, somos cerebro, y realmente lo que deberíamos aprender desde muy pequeños es lo que somos. Es una pena que nos explique más neurociencia en los colegios, porque el cerebro es el vehículo con el que vamos a hacer el viaje de nuestra vida. El enamoramiento, lógicamente, tiene que surge en el cerebro, es una fase más, es casi una enajenación, está muy relacionada con los procesos casi cuasi adictivos, ¿no? En el cerebro, con todos los circuitos de refuerzo, nos hace sentir muy bien. El enamoramiento no es el amor y el enamoramiento no es la conducta de amar, pero es necesario porque nos permite el acercamiento, nos permite ese querer estar más cerca de la otra persona, saber más. De momento vemos todo lo maravilloso, pero luego hay que dejar que esa fase se pase, que es muy buena, es muy bonita, pero luego ya empezar a ver a la otra persona y aprender a amarla y luego decidir si realmente es con quien queremos tener ese proyecto, dure lo que dure.
¿Por qué resulta poco romántico la idea de trabajar una relación y no descuidarla?
A mí me parece que es muy romántico. Realmente nos parecen tremendamente románticos esa persona que está pendiente del otro, que hace gestos, que piensa, y eso suele hacer un esfuerzo. Realmente lo poco romántico es pretender que el amor surja, que no haya que hacer nada y que va a salir encima todo fenomenal. Es poco romántico y además es muy irracional. Realmente las relaciones hay que trabajarlas, pero es fabuloso. A ver, todos queremos la medalla, la Copa de la Champions, ¿no? Sí. Pero hay que sudar la camiseta. Es muy satisfactorio y el esfuerzo, cuando uno sabe por qué lo quiere y para qué, realmente merece la pena. Y se pasa bien en el trayecto también.
Yo tengo una duda, Mila. ¿Qué tipo de relación es aquella en la que existe por igual el amor y el odio?
Es que eso es antagónico. Eso es como el agua y el aceite.
Ya.
A ver, el amor como sentimiento nos permite el acercamiento. El odio como sentimiento lo que nos está indicando es que hace falta distanciarse de una persona. Con lo cual, esas relaciones en las que hay amor-odio, hay que analizar muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque o te quiero o no te quiero. Si lo ponemos en términos de ahora te quiero mucho y mañana no te quiero nada, ahí estaríamos en una relación tóxica. Cuando a lo mejor hay conductas de la otra persona o partes de la otra persona en la que tenemos que poner una cierta distancia, esas son las que sentiríamos odio, pero tenemos que aprender a gestionar también una emoción como el odio, que simplemente nos está indicando con una cierta distancia de una persona o de una conducta que no te está viniendo bien.
¿Le gusta que en el lenguaje coloquial del amor se emplee el adjetivo posesivo mí?
Bueno, ¿por qué no? Porque si estás con una persona, no es que tú seas mí como una posesión absoluta y enfermiza, pero si es con la persona con la que yo estoy creciendo, con la que me estoy desarrollando, y quizá yo sea la persona que tú has decidido de la que va a recibir ese amor para crecer, ¿no? Entonces, bueno, en el término lúdico y en el término indicativo o cualificativo me parece bien, no en el término posesivo.
¿Tenemos que conocer muy bien a nuestra pareja para darla lo que necesita y no lo que uno crea o quiere?
Bueno, la pregunta es obvia, ¿no? Es como, sin mirar por la ventana, ¿me pongo gabardina o me pongo el bañador? Pues si lo hacemos al tuntún, sin saber, sin tener datos, nuestro éxito se va a deber al azar. Si me molesto en mirar por la ventana, en sacar la mano a ver qué temperatura hace y ver qué corresponde, lógicamente cuando abra la puerta triunfaré porque me habré puesto lo que corresponde. Entonces sí, tenemos que conocer bien al otro. Al principio vamos mucho de tanteo, que es lo que ocurre al principio de las relaciones, pero luego el conocimiento de la otra persona, el interés por la otra persona y luego el querer amarla bien y darle lo que necesita es lo que va a hacer que el amor que reciba, que el amor realmente sea, más que bueno, etiqueta negra.
Es que yo se lo digo, Mila, porque muchas parejas fallan esto, en que no se conoce bien a la otra persona, ¿no? Y no la da lo que precisa, ¿no? Como usted...
A ver, siga. Porque muchas veces pensamos que yo te quiero mucho porque te doy lo que yo creo que te tengo que dar o lo que yo te quiero dar. Sí. Eso es un error garrafal. Yo no te quiero mucho porque te dé lo que yo te quiera dar. Yo te quiero mucho cuando te doy lo que tú necesitas. Y pongo en el libro un ejemplo que me gusta mucho y que por lo general me están diciendo que... Sobre todo más gente joven que lo entiende muy bien, ¿no? Que es un cactus y una hortensia. Que se aman, se enamoran. Entonces, la hortensia no quiere mucho al cactus.
Sí,
cuando ella
es cierto.
Necesita mucha agua, sí. ¿Qué hace? Le da al cactus mucha agua, lo va a pudrir. O si el cactus quiere mucho a la hortensia y la pone al sol, la va a achicharrar. Es decir, el cactus tiene que procurar que la hortensia esté regada y en sombrita. La primera que se tiene que conocer es la propia hortensia para saber precisamente que no necesita sol. Y a la hortensia, lejos de parecerle el sol una barbaridad, una mofa o qué horror, ya se encargará de que a su cactus le dé el sol para que pueda crecer, porque a la hortensia le gustan los pinchitos recios del cactus y al cactus le encantan las flores de la hortensia, pero para eso necesitan una serie de cosas que, aunque a mí me parezca una idiotez coger la regaderita y regarse, si consigo y saco de ti lo mejor que tanto me encanta, te lo doy de mil amores, aunque yo jamás me regaría con esa regadera.
Últimas preguntas ya. ¿A qué es debido a que las mentiras en Internet sean más grandes?
Bueno, porque la mentira necesita del disfraz y Internet ya no hace falta ni disfrazarse, viene el disfraz puesto, ¿no? O sea, permite realmente la ocultación, la manipulación, pero bueno, lo bueno de Internet es que en cuanto nos mosqueamos o vemos a alguien que no es claro, le podemos dar cerrojazo con la misma facilidad, es decir, no se contesta, se bloquea y ya está. Entonces, lo que hay que aprender en Internet también es que Internet se ha hecho para ganar el tiempo, no para perderlo. Entonces, no hay que estar intentando ver si alguien te miente o no. En cuanto te mosquees, cortas y ya está. Es igual de fácil mentir que cortar.
¿Cuál es su opinión de que las agencias de contactos por Internet hayan experimentado una alza significativa de usuarios?
Pues por varias razones. Una, por el estilo de vida que llevamos, porque apenas tenemos tiempo para salir y realmente es muy cómodo llegar a casa a las 11 de la noche, a las 10, no te tienes que vestir ni que arreglar, es más, te puedes duchar, poner el pijama, estar cenando y a la vez estar hablando con 10 o 15 personas en un foro o en un sitio de encuentros y cuando acabas cierras la tapita y te vas a dormir, no has perdido tiempo, ni ganas, ni sueño, ni nada. También porque la gente que vive en sitios donde no puede salir, de pronto Internet se ha convertido en la plaza del pueblo, es donde está todo el mundo, donde todo el mundo se encuentra, puedes elegir los sitios donde estás, es muy cómodo y la verdad es que es un entorno magnífico y ya hoy en día yo creo que afortunadamente muy generalizado para conocer gente, no solamente parejas, sino incluso amistades o incluso tener la sensación de estar conectado con otras personas, porque detrás de la pantalla sí que hay gente real.
Y última pregunta, Mila, ¿piensa usted que las relaciones por Internet se han impuesto a las, digamos, de toda la vida, a las reales?
No, han encontrado su sitio. Desde luego nada puede sustituir al encuentro cara a cara, salir con unos amigos, pasarlo bien, bailar, tomar una copa, tapitas, teatro, pero desde luego Internet ha encontrado su sitio, su muy buen sitio, y desde luego yo creo que ha venido para quedarse y además tenemos que sacar provecho de él porque es muy bueno, es fabuloso. Igual que puede ser muy negativo, también es cierto que puede ser fabuloso.
Pues Mila, de verdad te agradecemos mucho que hayas estado en Getafe Voz. Nos tienes a tu entrada a disposición para lo que quieras y bueno, aquí tienes tu casa como dice un castizo y te lo decimos de corazón, con sinceridad. Ha sido un gustazo, un placer el haber estado contigo y bueno, hasta cuando quieras, Mila, de verdad.
Pues igualmente lo mismo os digo, para mí cuando queráis que hablemos de estos temas, que hacen falta tanto aclarar tantas
por
cosas,
supuesto.
Estoy también a vuestra disposición cuando queráis, y el placer ha sido mío y muchísimas gracias por las preguntas que han estado muy interesantes.
Muchas gracias a ti, Mila, por todo, y repito, recibe un cariñoso abrazo de toda la familia de Getafe Voz, que realmente y nuevamente enaltecer y ensalzar tu gran obra, que eso hay que decirlo, amor del bueno, no lo vienen ustedes. Amor del bueno de Mila Akagüe, cómprenlo porque les va a gustar y les va a interesar y van a pasar un rato fantástico, de verdad.
Muchísimas gracias.
Gracias, Mila.
Y un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, Mila. Gracias. Carlos, te tengo que pedir disculpas, no he podido leer tu poema porque poemas técnicos no lo han permitido, pero bueno, que otra vez sea. Que decirles que hasta aquí ha llegado el programa con Mila Akagüe, que es la protagonista del mismo. Espero que les haya entretenido, que les haya servido, que les haya ilustrado, y decirles que ya el próximo miércoles, día 12, ¿no? Sí, 12. Efectivamente, tendremos a Javier López y las crónicas de Suco de la editorial Libros Marblad. Que tengan una buena semana y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias.